Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada especial de hoy. Llegada a Argentina, ya está casi cerrando su viaje, su gira, porque ha hecho de todo. Licenciada Montserrat García de Barcelona nos visita.
Es licenciada en psicología por la Universidad de Barcelona, tutora de prácticas de grados y posgrados de psicología y pedagogía de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Oberta de Cataluña. Especialista en detección y tratamiento de las dificultades de lectura, presidenta de la Asociación ADE Abecedari para el estudio y tratamiento de las dificultades de aprendizaje, creadora del método Gliffing para la evaluación y tratamiento de las dificultades de lectura y la enseñanza y entrenamiento de la lectura en general, y además es escritora.
Muy bien, bienvenida a nuestro programa, Monse. ¿Cómo estás?
¿Bien? Hola, muchas gracias. Muy bien y muy contenta de estar aquí con vosotras.
Qué felicidad tenerte acá, ¿eh? La verdad que, bueno, nosotras nos conocemos hace ya muchos años. Uh-huh. ¿Cuántos? No sé, como 7, más o menos, creo.
Pues no lo sé, Mariela.
Antes de pandemia fue, ¿eh?
No lo sé.
Sí, un montón.
Antes de pandemia,
de
seguro.
Pandemia, seguro.
Y sí. Bastante antes de pandemia.
Bastante antes, sí, o sea, yo creo que como 7 más o menos.
Puede
7,
ser.
8.
Puede
Qué
ser.
Lindo. Bueno, yo no la conocía tanto, así que un placer tenerte acá, Montserrat. Gracias por ser parte hoy de la radio y por prestarnos tu conocimiento para que lo podamos compartir con todos los oyentes.
Sí. Gracias a vosotras.
Bueno, vamos a empezar a hacerte algunas preguntas para que te conozca nuestro público, sí, los especialistas en el área de salud y en el aprendizaje te conocen y muchísimo aquí en nuestro país. Pero bueno, contanos, ¿qué te inspiró a crear la plataforma Gliffing? Vos lo contás.
Sí. Bueno, me inspiró el ser madre de un niño con dislexia. Esto es que tenía dificultades para aprender a leer. Estas dificultades le estaban llevando a un fracaso escolar, porque esto puede pasar, a un fracaso escolar inexplicable, en el sentido de que era un niño pues que iba a un buen colegio, que tenía una familia que le podía atender en todo lo que necesitaba, que si tenía que ir a la psicopedagoga podía ir a la psicopedagoga, pero que a pesar de todas las ayudas de las que disponía, también debido a causa de no tener un diagnóstico, pues no fue atendido en ese tema convenientemente. Por lo tanto, cuando yo decido dejar todo lo que estaba haciendo y enfocarme ya de forma profesional, porque yo entonces no sabía, o sea, psicóloga, pero no sabía todo lo que sé ahora.
Claro.
No sabía todo lo que sé ahora de las dificultades de lectura, no sabía todo lo que sé ahora de la dislexia. Por lo tanto, no sabía que Mario tenía una dislexia ocultada.
Sí.
Pero cuando me centré en eso, pues Mario fue diagnosticado por la Universidad de Barcelona y a partir de allí empecé a trabajar para ofrecerle un entrenamiento que le ayudara a superar sus dificultades de lectura.
Bien.
Qué bueno, gracias. Qué bueno, qué impresionante, ¿no? Estas experiencias de vida que como atraviesan a una persona y de ahí surge, bueno, esta maravillosa posibilidad de no solamente ayudarlo a Mario, entiendo que es tu hijo, sino ayudar a otros que también seguramente o pueden pasar por la misma situación o prevenir o ayudarlos a que si pasan por esa situación sea algo mejor o tenga otro resultado, ¿no?
Sí.
Ahora, a mí me llama la atención mucho el nombre. ¿Qué es Gliffing? Gliffing. No pronuncié,
sí,
porque
me está bien.
Pero viste, empecé Harry Potter.
No.
Gryffindor. No, es Gliffing. Okay.
Bueno, Gryffindor son los buenos de Harry Potter.
No, siempre,
o sea, que nos podéis llamar Gryffindor si queréis, porque nosotros también somos buenos.
Bien ahí.
No, mira, a mí me gusta mucho esta pregunta, gracias Mónica, porque me sirve para explicar varias cosas. La primera es que todo lo que hacemos en Gliffing tiene sentido. No hay nada que sea porque sí, también su nombre. Y luego me sirve para explicar otras dos cosas muy importantes en Gliffing. La primera es que queremos apelar a que todo el mundo se acuerde de una realidad, y es que aprender a leer es difícil para todo el mundo, no solo para los disléxicos, para los disléxicos más. Pero aprender a leer es difícil, por lo tanto hay que enseñarlo de forma conveniente. Y hoy en día sabemos cómo se hace. Entonces, para que nos acordemos de esto, la primera parte de la palabra Gliffing es glif, ¿vale? Un glifo es cada uno de los símbolos de un jeroglífico. Leer un jeroglífico, a nosotras que sabemos leer, nos costaría un montón ahora mismo. ¿Por qué? Porque tendríamos que aprender qué significa cada dibujito y luego tendríamos que enlazar cada dibujito, acordarnos, ¿no? Esto sería muy costoso para nuestro cerebro si lo tuviésemos que aprender de cero. Pues esto es lo que hace un cerebro cuando tiene que aprender a leer. Tiene que descodificar un jeroglífico. Y la segunda parte, el ING, ¿no?, el gerundio inglés, nos tiene que llevar a pensar que Gliffing es un entrenamiento. Es decir, un movimiento, una acción,
una
manera.
Un doing,
una manera de trabajar. O sea, claro. Estamos en una época en que queremos que todo sea rápido, una pastilla, dame una vacuna, dame. No. Esto se trata de entrenar nuestro cerebro y por lo tanto requiere tiempo, compromiso y trabajo. Entonces, Glyphing te presenta esta manera de trabajar para que reentrenes tu cerebro para poder hacer esta actividad de leer lo mejor posible.
Qué bueno, qué bueno
el nombre.
Bueno.
Y muy bien pensado.
Totalmente.
Y como todo, como además sale de tu cabeza, y yo lo sé, contanos para que sepan, bueno, nuestra audiencia, cómo funciona Glyphing, qué estructura tiene.
Sí. ¿Sí?
¿Qué es una plataforma?
Sí, es una plataforma digital. Esto nació así, es en formato juego, es lúdico, pero es una manera de trabajar, insisto. Y esto salió así pues porque yo estaba delante de un niño con estas dificultades de lectura, pero que ya tenía 11 años, que estaba harto de todo lo que fuera el típico trabajo escolar, porque eso solo le había causado que frustración y poco éxito, digamos. Entonces yo necesitaba algo que a él le pudiese motivar. Uh-huh. Entonces yo, ahora es todo digital, pero en aquel momento no. En aquel momento era una novedad decir, no, esto va a ser digital. Esto va a ser digital porque Mario se me va a enganchar más fácilmente a un juego a través de un teclado de ordenador que si le doy un papel y un lápiz.
Claro.
Un papel y un lápiz probablemente me lo va a tirar por la cabeza. Me va a decir, no, ya basta. En cambio, esto era una cosa novedosa. Por lo tanto, pensad que el Glyphing ahora es muy sofisticado comparado con el primer Glyphing que hice para Mario. Era un jueguito que tenía muy pocos jueguitos y que era
sencillo.
Era muy sencillo, pero era por ordenador. Por lo tanto, allí teníamos ya un atractivo que hizo que Mario trabajase ese poquito cada día. Entonces, la plataforma hoy en día pues son unas sesiones de entrenamiento que se pautan o de forma automática o a través de una psicopedagoga especializada personalizado para cada niño en función de una primera evaluación. Entonces, los niños y las niñas acaban teniendo una sesión de entrenamiento cada día. Uh-huh. Una sesión que dura 10, 15, 20 minutos como máximo, depende de la edad del niño y de la sesión que le esté tocando. Y tiene un inicio y un final. Tú empiezas, haces tu trabajo y lo terminas.
Claro.
Trabajo concluido, mañana más.
Claro.
¿No? Entonces tienes la satisfacción de poder trabajar y de saber que lo has terminado, ¿no? A veces las tareas, uno empieza y no sabe nunca cuándo terminan, esta no.
Y el concreto. Tiempo, claro, y el tiempo también no es que sea corto, pero es justo, digamos, quizás esa es la mejor palabra, o sea, 15, 20 minutos es un muy buen tiempo para hacer una actividad y después seguir con otra cosa, así que eso me parece sumamente interesante.
Sí.
Y si yo pudiera preguntarte a alguien que nunca oyó de Glyphing, más allá de que ahora ya nos contaste el nombre, ¿tiene algún otro atractivo? ¿Cómo podemos trabajar con Glyphing? ¿Cómo es la metodología?
Sí, hay diferentes maneras de trabajar con Glyphing. Nosotros, por un lado, ofrecemos nuestro entrenamiento a los consultorios, donde están pues las psicopedagogas o las fonoaudiólogas, que son las que reciben muchas veces a estas familias desesperadas con sus niños que están teniendo poco éxito en la tarea de leer en los colegios y que además que esto les comporta problemas emocionales, les comporta frustración ante las tareas escolares, etcétera. Por lo tanto, estas son nuestras principales partners, digamos, porque son las personas que reciben niños que necesitan entrenar lectura.
Claro.
Pero luego hay otra manera, y estamos ya en 40 colegios aquí en Argentina, que es que todos los niños, desde primero, segundo y tercero, necesitan entrenar lectura. Es decir, necesitamos que todos los niños, desde pequeños, de forma estructurada, de forma pautada, de forma intensiva, gradual y si puede ser personalizada, que es lo que ofrece Glyphing, puedan entrenar lectura. Por lo tanto, los colegios pueden utilizar también Glyphing. Pero luego puede ser que haya familias que estén notando estas dificultades, ¿no?, en sus hijos y que no vayan a un colegio que haga Glyphing ni que tengan un consultorio cerca que haga Glyphing. Bueno, pues nos pueden escribir directamente a través de nuestra página web y nosotros o les enviaremos a un profesional o podremos también atenderles directamente si no hay en su zona nadie que les pueda estar ofreciendo Glyphing.
Entiendo que me voy a adelantar con la pregunta, pero ¿esto es Argentina, Barcelona, el mundo?
Bueno, el mundo hispanoparlante sobre todo. También el mundo catalano parlante, ¿no?
También.
Yo soy catalana, Glyphing nació en catalán. Y también en euskera, aunque hay muy poca gente que lo hable, y en gallego, que son las lenguas que se hablan oficiales, que se hablan en España, Y evidentemente sí, estamos en 20 países, que son prácticamente todos los países de habla hispana.
Buenísimo, ¿no?
Y me consta porque la verdad que lo que ella está contando quisiera que puedas referenciar, porque detrás de Glyphin hay más de una investigación
sí.
En realidad lo que tiene interesante es esto, ¿no? La evidencia científica es cómo... bueno, estos datos que tienen en relación a la mejoría, ¿no?
Sí.
En el tiempo que los chicos pueden mejorar.
Sí, sí. Yo, no sé si lo he dicho, pero lo has dicho tú, Mariela, gracias. Yo esto no lo hice sola, lo hice con la Universidad de Barcelona. Le hicieron el diagnóstico, pero luego nos pusimos a trabajar con ellos. Y lo primero que pasó es que vimos cómo funcionaba con Mario. Con Mario funcionó, yo no me lo creí. O sea, yo no me lo podía creer. Hicimos la prueba piloto. Eso significa que hay un grupo control y un grupo experimental.
Sí,
el
claro.
grupo experimental trabaja con Glyphin y el grupo control sigue haciendo entrenamientos
paralelo,
o prácticas, claro. las prácticas tradicionales, ¿no? Que estos niños ya venían haciendo. Y entonces allí lo que vemos es que comparamos los dos grupos después de unos meses de funcionamiento y vemos que los niños que han trabajado con Glyphin han mejorado mucho más que los otros niños. Por lo tanto, esto te da pues la fiabilidad de la metodología. O sea, lo que tú estás aplicando
claro.
está teniendo un resultado y es fiable el resultado y significativo. Y a partir de ahí, entonces empezamos a trabajar pues con muchos otros niños. Al día de hoy, pues hay más de 250.000 personas que han utilizado Glyphin.
Bien.
Y nosotros lo que sabemos es que si se utiliza, funciona.
Qué bárbaro.
Evidentemente, si lo tienes en tu ordenador pero no lo utilizas, no funciona.
Claro. No, pero bueno, qué maravilla, qué número, por Dios. Porque,
sí, muy, una llegada enorme.
Sí, y sobre todo entiendo el número y entiendo el beneficio, pero le sumo mucho cómo mejora socialmente y emocionalmente
sí.
a las familias y sobre todo al niño, sí. ¿no? Que está atravesando esta situación. ¿Y qué papel juega la neurociencia y la tecnología en Glyphin?
Bueno. Ah, pues es una pregunta muy bonita, Mónica, porque... Mira, esto empezó en el 2009. Yo empecé a estudiar el tema de qué le ocurría a Mario y cómo lo podíamos resolver a través de la tecnología. ¿Y por qué lo pudimos? ¿Por qué lo hicimos? Pues porque en aquel momento estaba cambiando el paradigma científico gracias a la neurociencia, o sea, gracias a la neuroplasticidad. El cerebro ha sido plástico siempre, uh-huh. pero no sabíamos que era tan plástico. En el momento en que desde ámbitos de investigación científica se ve que el cerebro es tan plástico, es cuando empieza a tener sentido pensar en un entrenamiento cerebral.
Claro
antes sabíamos que el músculo se crecía si lo trabajabas, pero el cerebro no. Nosotros creíamos, ¿no? Pues que nacíamos con un cerebro y que con ese cerebro más o menos había un pequeño cambio, ¿no? Porque el aprendizaje siempre ha existido.
Total, claro.
Pero no sabíamos que estos aprendizajes, si se hacían de forma intensiva, gradual y incidiendo, sabiendo exactamente lo que tenemos que trabajar, que eso provocaba esos cambios cerebrales que son la neuroplasticidad.
Claro,
¿no?
Excelente.
Entonces, tener un nuevo paradigma es lo que te da la posibilidad de empezar a pensar distinto y, por lo tanto, hacer cosas distintas.
Total.
Y luego, evidentemente, estar en un momento donde teníamos las tecnologías a mano.
Sí.
Que te permiten esta intensidad, te la permite el tener una tecnología que te permite trabajar a través del juego.
No, qué interesante tecnología, juego, ¿no? Como palabras
sí.
y conceptos que hoy no podemos ni pensar que no son tan reales y no existen, ¿no? Como tan fuertes y tan potentes en la diaria, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en los métodos, ¿no? Me parece increíble, maravilloso.
Monse, y vos nombras mucho a Mario, que ahora ya Mario, ¿cuántos años tiene?
Mira, la misma pregunta que quería hacer en un momento.
Mario tiene 27 años.
Claro, ya está grande, pero este caso de éxito que es Mario, ¿tenés algún otro ejemplo de algún chiquito que haya tenido, bueno, tal vez un trastorno de lectura muy severo, que hayas visto una mejoría significativa que puedas recordar y contar?
Bueno, hay muchísimos.
Sé que hay muchos, pero alguno
mira,
que te haya tocado de cerca.
En este viaje, en el congreso, tanto en Córdoba como en Rosario como en Buenos Aires, me han parado muchísimas madres y maestras para darme las gracias explicándome sus casos. Algunos los tengo grabados y son
bien,
de piel de gallina constantemente. O sea, yo estaba todo el rato al borde de las lágrimas porque me comunicaban su emoción y claro, eso se contagia, ¿no? Pero hay uno que es muy especial porque de la misma manera que Mario fue el primero en el mundo, digamos, Adrián Morón fue el primero en Argentina.
Ah.
Y fue el primero fuera de España.
Claro.
Es decir, el primer niño fuera de España que hizo Glyphing es un niño de Buenos Aires, Adrián Morón. Adrián hoy en día está trabajando en Glyphing, nos está ayudando.
Ah, bueno, y eso, mira.
Él todavía está estudiando, está terminando de estudiar, pero comparte sus estudios con ayudarnos en Glyphing. Adrián era un niño que sufrió mucho por su dislexia, muchísimo. Y su madre nos buscó, nos encontró, no sé cómo, porque todavía no estábamos aquí. Nos llamó varias veces. Cuando llamaba a Barcelona, nos escribía a Barcelona, y me preguntaban, Montse, ¿qué hacemos? Y yo decía, no estamos preparados.
Claro.
Y al cabo de dos veces de decir no estamos preparados, a la tercera digo, bueno, yo soy un poco tonta. Porque, a ver, si esto es digital, ¿cómo puedo decir que no estamos preparados? Entonces dije, la próxima vez que llame esta señora, por favor, decirle que sí, que vamos a trabajar con ella. Trabajamos con Adrián a distancia, es decir, psicóloga de Glyphing de Barcelona le hizo la pauta.
Sí.
Nos conocimos al cabo de un año. Yo vine por primera vez por trabajo. Yo ya conocía vuestro país porque estoy enamorada de vuestro país.
De Buenos Aires,
sí,
Argentina.
De toda Argentina en general y de Buenos Aires en particular. Pero vine primera vez por trabajo, nos conocimos y así seguimos trabajando con él. Y él mejoró un montón. Entonces, claro. Adrián fue la puerta de entrada porque a través de el consultorio donde él estaba trabajando, claro, que vieron la mejora de Adrián de repente al utilizar Glyphing, por eso digo que es que Glyphing funciona y ve
claro
todo el mundo.
Que funciona, sí.
Esas fonoaudiólogas, esas psicopedagogas me escribieron y entonces la próxima vez que vine a Barcelona nos conocimos.
Qué bueno.
Y eso es el equipo LEAN. El equipo LEAN,
claro, sí,
el equipo LEAN fueron las primeras psicopedagogas que nos conocieron. Ellas empezaron a trabajar. Sí. Empezamos a trabajar de forma gratuita porque yo no tenía ni tan solo un sistema.
Tenías que tener la experiencia.
No,
claro,
no solo eso. Yo no tenía un sistema para poder cobrar.
Claro.
O sea, yo no podía. Entonces me decían, ¿cómo te pagamos, Mons? Y yo decía, no sé cómo me...
¿cómo así? Además, no había tantas billeteras
ahora virtuales. No, los montos eran pequeñitos. Entonces, claro, ¿cómo me vas a pagar eso en una transferencia si te va a costar más la transferencia?
No había.
Entonces yo decía, no, trabajar, yo no voy a cobrar, ¿no? Y luego con el tiempo, evidentemente...
Se pudo mejorar.
Una cosa muy bonita es que me constantemente me llamaban y me decían, Monse, ¿pero cómo te tenemos que pagar?
No, porque
o sea, me querían pagar.
Genios,
yo.
Sí.
Bueno, y así fue como llegamos aquí.
Qué linda anécdota, me encanta.
Hay algo un poco más técnico que me gustaría preguntarte, que tiene que ver con la efectividad o cómo miden ustedes esta efectividad. Entiendo que Adrián Morón es un caso maravilloso, Mario es otro, pero bueno, un poco para entender un poco lo que es más técnico, digamos, sí, ¿cómo podemos evaluar que un niño logra a través de Glyphing mejorar su dislexia en este
Muy
caso?
Bien, se puede evaluar internamente con el propio método porque tenemos evaluación de entrada y evaluación de salida.
Okay.
Y estas evaluaciones responden a unos baremos.
Ah.
Unos baremos que en el caso, también otra vez, gracias por la pregunta, porque es importante saber esto. Estos baremos están adaptados al país. Es decir, nosotros tenemos unos baremos en España, tenemos unos baremos en Argentina, por ejemplo, tenemos unos baremos en Chile. ¿Por qué? Porque no son exactos. Entonces, si necesitamos saber cómo estamos y compararnos con la media, tenemos que hacerlo con la media del país.
Claro.
Estos son datos que nosotros recogemos en campo, es decir, nosotros vinimos aquí y evaluamos a un montón de chicos y de chicas en los colegios, es decir, a todos, no los que tenían dificultades, sino a todos, porque tenemos que conocer cuál es la normalidad, ¿no? Se tiene que dibujar una curva normal donde están todos los niños con sus baremos de lectura, digamos. Entonces, esto sería la manera interna. Nosotros tenemos estos baremos y, por lo tanto, una evaluación de entrada y una evaluación de salida te indica cómo he entrado, cómo he salido. Aparte, cada sesión que hacen los niños se va grabando. Por lo tanto, tú en cada sesión tienes datos, objetivos reales que te están indicando cómo está siendo esta evolución. Y también externamente. De hecho, nosotros ahora no lo estamos utilizando porque ya lo tenemos comprobado, pero cuando empezamos, lógicamente, nosotros evaluábamos con Glyphing y con una prueba externa validada, que en nuestro caso fue el PROLEC, que es una prueba española que está muy reconocida. Entonces nosotros validábamos con nuestra herramienta y con el PROLEC.
Claro.
Claro.
Entonces, yo quiero que un poco, porque como te decía, para que le puedas explicar al público, porque diste un ejemplo muy claro, que es este chico que ahora trabaja con ustedes y bueno, tu hijo Mario, que también tiene su vida normal, como cualquier persona,
claro,
que cuentes un poco cómo es la vida de una persona con dislexia en otros contextos fuera de lo terapéutico, para que se pueda entender que sí se puede.
Bueno, ¿sí? yo tengo un ejemplo mío, luego tengo un ejemplo argentino, sí, que fue un ejemplo que también estuve a punto de llorar. El mío es Mario, a los 6 años, primero de primaria, me empezó a preguntar qué tenía que hacer para no ir al colegio.
Claro.
O sea, Mario a los 6 años quería trabajar, porque él se dio cuenta que en casa pasaban dos cosas, ¿no? Unos iban a la escuela y otros iban a trabajar. Entonces él quería trabajar, vio que la otra opción era trabajar. Entonces, a los 6 años tenía un niño que salía del colegio preguntándome qué puedo hacer para trabajar.
O sea, ¿por qué quería trabajar?
Porque no quería volver al colegio.
Claro. ¿Y por qué?
Porque lo pasaba muy mal, porque cuando un niño, que es un niño inteligente, un niño normal, se enfrenta a las letras y ve que los demás avanzan y él no, lo que pasa es que él se siente tonto.
¿Y sí?
¿No? Se siente ignorante, se siente que no puede. Todo esto va generando una frustración que hace que no quiera estar allí, porque ese entorno lo que le recuerda es que él no sirve, que él no vale. Y entonces no importa que tú le digas que es inteligente, porque él lo que vive es que no, él
es
no
que
es
no
inteligente,
puede, claro.
Porque los otros pueden y yo no. Yo he dejado de poder, ¿no? Yo sí, podía, sí. Hasta a los 5 años podía porque no me pedían leer.
Cuando empezó la primaria empezó toda la historia.
Exacto.
Y sí. Qué difícil, porque muchas veces es un trastorno, si bien tiene el nombre trastorno de la lectura, porque esa es la forma en que los consensos científicos nombran
a la
es una condición de vida que no le va a impedir vivir una vida, tener una
plena
familia, son personas inteligentes, y ahora por suerte vos sentís como un cambio
Lo que está clarísimo es que primero necesitamos un diagnóstico. No es tan importante el diagnóstico por el diagnóstico en sí,
sino
porque primero cuando tú tienes un diagnóstico sabes lo que hacer, pero igual que en medicina, ¿no? Cuando tienes un diagnóstico sabes cómo actuar, sino porque ellos tienen una respuesta a qué les está pasando.
Claro,
claro, Mario se pasó toda la primaria sin diagnóstico y el Mario pasó toda la primaria creyendo que él era tonto.
Qué feo, claro. Tremendo, o sea, baja la autoestima.
Claro, claro.
Sí, cómo lo socioemocional tiene un papel tan importante.
Sí.
Vos viste que antes era ACDC, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo.
Ah, sí. Ahora es antes del COVID,
ahora,
¿no?
Exacto. Claro. Ahora es antes del COVID, después del COVID, o AP, después de pandemia.
Sí.
Bueno, todos estos cambios después de la pandemia fueron muy fuertes porque a todos nos cambió la vida en diferentes formas y en diferentes maneras, ¿no? De vincularnos, de desarrollarnos. ¿Cómo pudo Glyphin ir cambiando y desarrollándose en estos cambios tan interesantes, increíbles?
Mira,
que
nosotros
han pasado?
Ya estábamos preparados gracias a Adrián Morón, porque en el 2015 trabajamos con Adrián Morón a distancia, pero además, justo antes de la pandemia, es decir, la pandemia empezó en marzo, ¿no?
Acá en marzo.
Ustedes antes,
acá en marzo.
Un poquito antes. En Europa empezó un poquito
pero
antes.
Bueno, finales de febrero, principios de marzo también, ¿eh?
Veintitanto de marzo, 19 de marzo, 20 de marzo, seguro.
Ayer a principios de marzo. Bueno, pues un mes antes nosotros habíamos presentado Glyphin Go, que era un Glyphin mucho más autónomo. O sea, era un Glyphin que permitía a las profesionales de los consultorios atender con más facilidad a distancia. ¿Y esto por qué lo hicimos? Porque realmente nosotros no estamos en todas partes todavía. Entonces, claro, había a lo mejor alguien que vivía, pues yo qué sé, en un pueblo de La Pampa y que no podía ir a Buenos Aires. Entonces, lo que hicimos fue preparar el dispositivo para poder evaluar a distancia y para que ese niño pudiese trabajar desde su casa. Total, que entró la pandemia y nosotros acabábamos de lanzar esa posibilidad. Sí, sí, fue increíble.
Premonitorio.
Sí,
bueno, Adrián, AM es el nuevo AC, BC, DC, lo que fuera. Bien ahí AM, muy bien, muy bien.
Bueno, ya estamos casi cerrando este programa, pero tenemos tantas ganas de seguir preguntándote. ¿Tenemos más tiempo? Ah, bueno. Te preguntamos algo más. ¿Hay planes futuros? ¿Hay novedades para Glyphin?
Sí,
que nos puedas contar.
Bueno, tú sabes, Mariela,
hay de
que
todo,
siempre
hay
novedades.
Bueno, hay algo más para.
Sí, sí. A ver, hay muchos desafíos, ¿vale?
Sí.
Y uno de ellos es que nosotros pensamos Glyphin para trabajar siempre al lado del niño. Pero los tiempos no nos acompañan en eso. O sea, nadie parece que tenga tiempo de estar al lado de un niño, ¿vale?
Ay, qué feo que me estés contando esto.
Es un poquito feo en parte.
Sí, por parte.
Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Y entonces nosotros, yo me he estado todos estos años no queriendo ceder a esta realidad y al finalmente he dicho, pues la realidad es muy tozuda, voy a tener que escucharla. Estamos trabajando en el autoejecutable. Esto claro. Quiere decir que a partir de tercero de primaria, antes no, son demasiado pequeños,
son muy chiquitos, sí.
Pero a partir de tercero de primaria los niños pueden empezar a trabajar solitos. Bien. Con las sesiones. Y esto hace que puedan trabajar más si no tienen a un adulto al lado. Esto es una cosa. La otra cosa es que en muchos colegios que les gustaría hacer leafing no tienen una buena cobertura de red. No tienen una buena red de
Wi-Fi,
de conexión. Mm. Y entonces estamos trabajando en el offline, es decir, que puedas trabajar aunque no tengas... Y otra cosa que ya está implementada, que forma un poquitín parte del proyecto del autoejecutable, es que las instrucciones tienen audio.
Ah, mira.
Y el audio es rioplatense.
Muy bien.
Y esto...
Acá tenés la locutora, si sí, la necesitas para audio, doblar.
Sí,
ya sea audio.
Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando tenemos que hacer, si teníamos que hacer el audio así con locutora, ¿sabes lo difícil, lo que cuesta esto?
Ah, claro.
Y ahora lo hace la inteligencia artificial.
Oh. Ay, te están reemplazando.
Sí,
y
bueno, es un tema de inteligencia para
es
algunas profesiones.
Es un tema.
De locutores y actores de doblaje.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Sí, pero no podríamos, es que no podríamos. O sea, primero, Glyphing no lo puede pagar, no podría pagar una locución. ¿Y sabes lo lento que es?
Tremendo.
O sea, ya lo estábamos haciendo, ¿eh? Así, pero no llegábamos nunca a ningún sitio. Llega la inteligencia artificial y con
resuelve.
Un script, ¿no? Los informáticos hacen un script y sube la voz. No será nunca tan bonita como la tuya.
¿No? Qué linda.
Seguro que no.
Porque
seguro,
es mucha cantidad
no.
de... Claro, mucha
claro
cantidad
es muchísimo.
De
y,
es mucho,
y le muchísimo. Podés corregirnos, pero se cobra por hora, minuto, tiempo.
Sí, se cobra por minuto, por hora. Es depende de cada locutor.
Claro,
pero sí,
sale
caro
el tiempo, digamos.
Sí, el tiempo que cobra cada locutor. En Argentina igual, si es para España, suele ser barato para los españoles contratar argentinos.
Claro.
Por cómo estamos acá, pero... Pero bueno, sí, es
sí,
verdad
sí,
que
el
la inteligencia
tiempo,
artificial
en la cantidad,
eso,
en la
sí,
dimensión de estímulos es mucho.
Pero
sí. Bueno, Montse,
hay un tema que es el precio, que es uno, pero la otra es la lentitud.
También,
claro.
Es decir, una persona
tarda
más.
Y después editarlo también.
Claro. Editarlo, subir el audio, taguearlo. Que no te equivoques, que corresponda.
Sí, y que sea bien armadito y bien perfecto, porque esto es un producto
sí,
que al fin y al cabo sale al mercado y
exacto.
Tiene que estar obvio.
Además,
sí.
Claro, es los tiempos de un ser humano en grabar,
exacto.
No son los tiempos de una inteligencia que lo hace
sí.
Así en 2 minutos.
Sí.
Y ni siquiera 2 minutos.
Sí, no, no, es que la diferencia es abismal, es
sí,
increíble.
Claro.
Qué bárbaro,
es
pero
increíble.
Bueno, qué lindo,
bueno, sí.
¿No? Vamos llegando al final, lamentablemente, porque bueno, es para charlar un montón. La verdad que yo amo la tonada española, es como que me da placer al oído.
Bueno, yo amo la tonada argentina.
Que ir, qué bonito. Tenemos que ir allí, así.
Obvio, Mariela
más.
Y yo, Ile y Cele, porque Cele. Nunca podemos dejar la Cele afuera.
Cele viene.
Cuando quieras, estamos ahí, congreso que necesites,
muy
estamos
bien.
Ahí pendientes, no hay nada que disfrutemos más. Que
lo tendré en cuenta.
Obvio que sí, que viajar a estos países que son maravillosos. Amo Barcelona, pero no te voy a mentir, amo Madrid.
Sí, claro que sí, no hay ningún problema.
No, tengo mi amor por ahí. Pero bueno.
Monse, para que bueno te podamos encontrar en redes sociales y cómo es la web de Glyphing.
Sí.
O contacto, lo que nos quieras.
Sí,
contar.
Nosotros tenemos una página web, es Glyphing, con Glyphing.
Bien ahí para la duda, para no confundir
Glyphing,
con Harry Potter.
Sí, acuérdense del glifo, del glifo, ¿no?
Sí.
Que es
el jeroglífico.
Y el ING. Y luego tenemos Instagram, Facebook y creo que Twitter también. TikTok todavía no. Y
ya
allí nos pueden encontrar.
Perfecto, bueno.
¿El Instagram cómo es?
Glyphing.
Igual.
Glyphing, sencillito, es el naranja.
Sí.
Buenísimo, muy bien. Gracias por tu tiempo, un placer haberte tenido acá y vamos cerrando, María, ¿te parece?
Sí, cerramos hasta la próxima semana. Gracias, Monse, gracias, Ile, gracias.